Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Ha ganado el Atlético de Madrid en Girona hace solo media hora en el último partido de la jornada 25 de Primera División. Lo ha hecho en el descuento con un gol de Morata que primero fue anulado y que después fue concedido en el VAR. Después de bastante tiempo de análisis, 0-1, gol de Morata. Es la victoria 100 del Cholo Simeone por 0-1 o 1-0 con el Atlético de Madrid. Ahora que se dice tanto del Barça, pues 100 lleva el Cholo Simeone por 0-1-1-0 con el Atlético de Madrid. El Atleti es tercero, tiene 48 puntos, 6 de ventaja sobre el Betis, que es quinto, abre cierto colchón. Y el Girona, duodécimo, 30 puntos, 4 más que el Getafe, que marca ahora mismo los puestos de descenso. El Atleti es el equipo que más tiempo lleva sin perder en primera. Concretamente desde el 8 de enero, la derrota con el Barça 0-1 en el Metropolitano. Esta es la voz de Morata en Dazón, nada más que ha acabado el partido, analizando ese gol que ha sido concedido, insisto, en el VAR.
Para mí era muy claro, pero si no llega a valer, me parece que me vuelvo en bicicleta a casa. Me estaban echando la bronca de por qué la tocaba, no sé si iba adentro, si iba afuera. Mira, podía llevar 15 goles y hoy por fin el VAR me lo ha dado, así que estoy contento.
Por fin el VAR me lo ha dado y por fin hay una voz que está contenta con el VAR este fin de semana, porque estaba todo el mundo rajando, así que ya encontramos a una persona feliz y a muchas más, a todos los atléticos con la decisión del VAR. En segunda ha habido también partido, jornada 31, Racing 1, Huesca 1, el Racing 16º, 37 puntos, 7 sobre el descenso, el Huesca 9º con 41, está a 10 del playoff de ascenso. Sonido en directo, esta es la rueda de prensa del Cholo Simeone Montilivi.
Se verá que es lo mejor para todos.
Damos por finalizada la rueda de prensa. Es una conexión muy oportuna por mi parte. David Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué valoración haces de lo que acabas de escuchar de la rueda de prensa de Simeone?
Bueno, intentando asimilar las palabras del Cholo, ¿eh?
Muy bien. Bienvenido, David Sánchez, que forma parte del equipo de comentaristas que están este lunes aquí en el partidazo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Está preparada Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
No.
Está hablando, pero no se
está
lo
está muteada, ¿eh?
Hola, perdón.
Hola. Hola, Juan Gato, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Hola, Senabre, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Luis García, bienvenido al partidazo. Hombre, Luis.
Hombre, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, Axel Manía ahí a tope todavía, ¿eh? Todavía
sí. Más viva que nunca.
Sí, sí. Bueno, tampoco te pases. Bueno, ya lleva viva cuánto
tiempo. Alguna historia en Instagram, ¿eh?
Claro.
Ah, pero bueno, has escrito un libro, Luis.
Escucha, he bajado, ¿eh?
No mucho.
Has bajado, subir era imposible.
Bueno, también soy el nuevo rey de la novela negra, tenéis que entenderlo.
Ahora hablamos con Gonzalo Miro, que también va a estar en el programa para analizar lo que ha sido el partido del Atlético de Madrid. De fútbol internacional ha habido un Milán 1, Salernitana 1, de la jornada 26 del Calcio. Y luego, evidentemente, está el caso Negreira, que sigue capitalizando y copando toda la información deportiva de este país, o el 90% de la información deportiva de este país. Porque además, cada día hay nuevos acontecimientos. Hoy hay nuevos acontecimientos. Por ejemplo, las declaraciones de Jan Laporta, que se ha reunido con capitanes de todas las secciones del club. Estaban juntos los capitanes de las secciones profesionales del Barça, tanto masculinas como femeninas, y luego los chicos de las categorías inferiores, los alevines, los benjamines, los infantiles, todos allí en la misma sala. Y allí Laporta ha hablado del caso Negreira, ante muchas veces la mirada atónita de críos de 8 o de 9 años, ha hablado y se ha llegado a emocionar.
Algunos
motivados por la envidia,
lo que intentan
es erosionar nuestra reputación.
Con campañas hechas
desde la mala fe.
Mira, el sentimiento
culé ni se compra ni se vende.
Ahora tampoco se embruta.
Pero tampoco se ensucia.
¡Uf!
¡Uf!
No penseu que
no penseis que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tengo muchas ganes de enfrentarme a todos estos sinvergüenzas que están atacando nuestro escudo.
Sube el tono. Laporta en su alocución tiene ganas de enfrentarse a todos los sinvergüenzas que atacan al escudo del Barça. Poco después ha hablado en Vamos, en Movistar, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Pues sí.
Javier Tebas, que ha dicho, le han preguntado directamente si este es el peor momento del fútbol español.
Pues sí, que yo recuerde, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos es el peor porque he tenido algunos viajes a Europa estos días desde que se conocieron los hechos y realmente me siento avergonzado, ¿no? No recuerdo una época de tanta crisis reputacional de nuestro fútbol, no solo de Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y luego, pues, que si hay un ataque, un victimismo por parte de Fútbol Club Barcelona, que yo no lo considero ni mucho menos lo más adecuado para resolver esta situación.
Victimismo y cómo admite Tebas que es el momento de la peor crisis reputacional del fútbol español. Y esto lo dice Tebas, que es un poco el que tiene que vender el producto. Ha insistido Tebas en que esto no le está haciendo daño al Barça, le está haciendo daño a todo el fútbol y que se avergüenza cuando se pasea por Europa y tiene que dar explicaciones de lo que está pasando aquí. La noticia del día es que el gobierno, ayer lo reclamaba Lama en el tertulión, el Consejo Superior de Deportes ha tomado la palabra y se va a personar en el caso Negreira. Lo ha confirmado José Manuel Franco en Telecinco esta mañana con Ana Rosa Quintana.
Nuestra intención es efectivamente personarnos, pero en el momento oportuno, porque no hay que olvidar que la Fiscalía ha denunciado ante el juzgado de instrucción. Cuando se admitió a trámite esa denuncia, será cuando nosotros nos personemos ya en esta causa. Que pudiera ser que no fuera tan grave como aparenta, pero el tema es muy feo y el tema nos preocupa por lo que supone de descrédito del fútbol y, por lo tanto, el deporte español.
Esto es lo que ha dicho Franco. Hemos conocido también hoy, ha informado El País, que la Fiscalía va a llamar a declarar a Luis Enrique y a Ernesto Valverde. Declarar como testigos, en este caso, en el caso Negreira, porque quiere la Fiscalía que le hablen de esos supuestos informes arbitrales. Pues en el caso de Luis Enrique no lo sé, pero en el caso de Valverde a la Fiscalía le valdría con lo que dijo hace unas semanas en rueda de prensa.
En Barcelona yo recuerdo que vamos, ni los miraba y no sabía ni que existían. Ha sido también una sorpresa para mí, no tenía ni idea de todo esto, pero ahora mismo me pilla un poco lejos.
Ni los miraba ni sabía que existían. Valverde, recuerden, dijo que no sabía que existían esos informes arbitrales. La noticia del día, también que le podemos contar aquí en El Partidazo, es que hay quien dice que esos informes sí existen, que eran enviados a la Ciudad Deportiva del Barça y que otra cosa es lo que hicieran con ellos. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, la cadena COPE ha podido hablar con una persona que ha tenido en su mano esos informes, que, ojo, existen desde 2014, no antes. Desde 2014 a 2018, unos informes que consistían en un DVD y en un informe escrito, donde se decía si el árbitro pitaba muchas faltas, era muy tarjetero, dejaba jugar, no dejaba, si consentía las protestas, si no consentía. Bueno, DVD más informe que llegaba al departamento de fútbol del club y rápidamente lo enviaban a la Ciudad Deportiva a la atención del cuerpo técnico del Barça. Esta persona nos ha dicho que no sabe si lo recibía el primer entrenador, el segundo, el entrenador de porteros o el utillero. Que no sabía quién recibía esos informes, pero que los enviaban desde las oficinas del Camp Nou a la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona. Y de hecho, esos informes nos dicen que los hacía Javier Enríquez, el hijo de Negreira, y que esos informes, insisto, que existen a partir de 2014... los tiene ya la Fiscalía.
¿En qué club se paga 500 y pico mil euros por unos informes? 500 y pico mil euros por unos informes que luego los envías a la Ciudad Deportiva y no sabes ni si los usan, ni si los reciben, ni si no los reciben.
No, y que lo pagas desde mucho antes de 2014.
Claro, pero que...
Y aparecen por primera vez en
2014. Pero que ya tú dices, no, mira, yo estoy en el club, yo pues recibía estos informes y los mandaba a la Ciudad Deportiva. Los mandaba, pero aquí en los... No,
Hay que recordarle al oyente que en 2014 el entrenador era Tata Martino, sí. Luego ya llega Luis Enrique, Valverde y lo que ya conocemos.
Martino dijo que tampoco.
Exacto, de esos tres, dos han manifestado que
pero,
no sabían.
Es que no hace falta ni preguntarle a los entrenadores, es que no entra en ninguna cabeza.
Pero forma parte de la investigación.
Sí, pero o sea, digo, pero si es que está clarísimo que tú pagas a quien pagas para buscar un rédito arbitral.
Vale.
Pues ya buscarán los informes, ya se inventarán los informes, ya dirán si son verbales, si eran físicos. Es que da igual, es que todos los técnicos van a decir lo mismo. Yo no los vi porque no existían. y si existían no, era una coartada, era como el recibir.
Seguramente, llegado el momento, hubo alguien que dijo, oye, que manden algo, que manden cualquier cosa aquí, lo guardamos por si acaso algún día hay una investigación. No va a ser que no tengamos nada que enseñar.
Enrique Negreira.
Y se guardó allí en un cajón pues unos DVDs y unas hojas de lo que eran los árbitros, y por eso se pagó 500,000 euros cada año.
Enrique Negreira dijo que no existían, que eran verbales, y Laporta, la única vez que le hemos escuchado, sí que dijo que existían los informes.
Sí, evidentemente. Desde 2014, al parecer, sí existían esos informes. Por cierto, el Confidencial ha publicado que Hacienda sospecha que Negreira usó ese dinero, o parte de ese dinero, para comprar a terceros. Recuerden que había informaciones también del Mundo hace un par de semanas donde decía que había Negreira sacado mucho dinero en efectivo de su cuenta corriente. Y claro, evidentemente, el dinero en efectivo pues, se pierde el rastro en el momento que sale del cajero. Angelito, ¿qué quieres
hasta
decir?
Hasta 20.000 euros diarios para un total
no,
de...
diarios no, mensuales.
Mensuales, perdón. Para bueno, un total
si
de
diarios, macho...
Para un total de 500.000 euros en 3 años.
Vale.
O sea, 500.000 euros en efectivo que no se corresponde con ninguna compra de ningún inmueble ni nada por el estilo de la empresa de Negreira.
Vale. Bueno, pues esto es más o menos lo que marca la actualidad y evidentemente tenemos que contar por dónde van a ir las cosas y comentar todo lo que les acabamos de contar. Por cierto, del tema Gavi, el juez le ha dado la razón a la Liga y ha anulado la inscripción de Gavi como jugador del primer equipo. Gavi podrá seguir jugando con normalidad, pero tiene que dejar de lucir el dorsal 6, tiene que volver al 30, que es el número que tenía antes de la inscripción. ¿Esto en qué cambia, Fouto?
Bueno, la Liga entiende que se alza esa medida y que, por tanto, se vuelve a que tenga ficha del filial. Pero el Barça dice que, como cabe recurso, que esto todavía no es definitivo. Así que, con el mismo papelito que te manda el jugador del Mercantil de Barcelona, uno dice una cosa y otro otra. En realidad, Juanma, no cambia nada. Gavi sigue jugando con el primer equipo, pero el Barça tiene que tener cuidado, por ejemplo, pues si va a alinear a jugadores del filial, que tenga cuidado con el tema de la alineación indebida. Pero en realidad no cambia nada, ni de manera contractual, ni de manera que pueda jugar o no, porque
o sea,
puede seguir jugando.
Pero al final de temporada tiene la misma cláusula de rescisión Gavi que la que tiene ahora.
El contrato ese se respeta. Otra cosa es que los términos que haya llegado el Barça con el jugador o con el representante. Oye, si eres ficha del filial, yo creo que el Barça habrá llegado a un acuerdo con el representante independientemente de si tiene ficha en el primero o en el segundo equipo.
Vale.
Pero claro, lo normal y lo lógico es que si un jugador ya es del primer equipo, tenga ficha el primer equipo.
Luego nos contará Elena cómo está Pedri de cara al Clásico. Parece que llega. También la primera reunión para la renovación de Busquets. Ya ven que hay muchas noticias relacionadas con el Barça. Y del Madrid hay una de última hora. Ha hecho unas declaraciones Hazard y ha dicho que no se habla con Ancelotti. Que hay respeto, pero que no se habla con Ancelotti. Y que quiere cumplir lo que le queda de contrato.
Vamos.
¿Cuánto le queda?
Le queda un año de contrato. Quiere cumplirlo.
Nos tenemos respeto, pero no te puedo decir que hablamos porque no nos hablamos, pero siempre nos hemos respetado. Yo me quiero quedar, sí. Me quiero quedar aquí y sentirme otra vez jugador. Espero poder jugar para demostrar que todavía puedo hacerlo. No pienso en irme. Vuelvo a repetir que mi objetivo es poder aportar cosas aquí.
No pienso irme. Es el titular...
Retumban en mis oídos aquellas semanas en las cuales se afirmaba desde la planta noble, los altavoces de la planta noble, que Hazard no iba a ser ningún impedimento y que si no se sentía útil iba a renunciar a su última temporada y se iba a marchar a otro equipo.
Pero Mariano...
Tararí que te vi. Se
Mariano
queda aquí.
Contagia en el vestuario.
Pues de momento esta es la situación, ¿eh? Que no se habla con Ancelotti. Mañana tenemos el City-Leipzig 1-1 en la ida y el Oporto-Inter. Salen los italianos con el 1-0 del partido de ida. Ya saben que el miércoles juega el Madrid. A partir de las 9 de la noche en el Bernabéu, la principal noticia es la vuelta de Benzema, que va a estar disponible. También podría volver Mendy, recuperado de su lesión. El árbitro es Félix Schweier, que fue sancionado por corrupción en el año 2005 por aceptar un soborno de 300 euros de su árbitro principal.
Nos interesa ese tío.
Fue
¿eh?
Inhabilitado durante 6 meses, tenía 23 Échalo. Años. ¿Tú crees que la UEFA puede poner
oportuno,
en esta situación a un tío con antecedentes por corrupción? Es que esto, de verdad, es que...
No, pero bueno, no la UEFA, la Bundesliga. Porque este hombre pita en la Bundesliga, supongo.
Hace buenos informes.
No, pero digo que pero el nombramiento para aquí lo hace la UEFA.
Claro, pero lo que llama la atención, Juanma, es que si ha habido un caso de corrupción demostrado, ese árbitro siga pitando.
Ya, bueno, pero no tendría una sanción de por vida. Fue en el año 2005, ya hace, de hecho, de esto 18 años.
Ya pagó por ello.
Pues entonces, con esa misma regla de tres, pues claro, sí.
Pero que UEFA, cumplido, pues... pero podría ser un poco más listo y decir, mira, oye, el corrupto no me lo metáis aquí en el Bernabéu porque está ahí la cosa en España como está.
Que vuelva Negreira.
Pónselo a Guardiola en el City Leipzig, que va a estar más tranquilo.
A ver si va a pitar Negreira al partido del Madrid-Liverpool, ¿no?
Bueno, la semana es apasionante, ¿eh? Porque el viernes tenemos la primera lista de La Fuente.
Gabri Veiga, ¿no?
A ver si lleva a Gabri Veiga. No puede convocar a Julián Álvarez, que hubiera sido su sueño, que es el jugador favorito de Luis de la Fuente.
Y Ramos, a ver si se confirma que...
No, lo de Ramos está confirmado. 11:30, ¿eh? En redes sociales. 12:30, rueda de prensa.
No, pero tendrá que explicar, ¿no, Juanma? Si le dijo a Ramos lo que Ramos dijo.
Hombre, claro. Es interesante la rueda de prensa del viernes.
Por cierto, que se solapa con el sorteo de la Champions.
Sí, sí, sí.
Toda la vez. Bueno, no hay horas en el día y toda la vez.
Jorge Molina se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Se pierde lo que resta de temporada. Y atención, Jorge tiene 41 años, ¿eh? Así que, ojo a esta lesión que puede ser su adiós del fútbol. Y en tenis, Carlos Alcaraz se mide esta madrugada al neerlandés, ¿cómo se llama?
Se me ha ido, Griegsport.
Sí,
vale. Bien dicho.
Tercera ronda de Indian Wells.
Donde ya ha perdido Paula Badosa, que acaba de perder hace muy poquito con Rybakina, con una antigua campeona de Wimbledon que este año fue finalista del Abierto de Australia. Vuelve a perder Badosa, que no está teniendo un buen inicio de año, y sorprende además que lo hace con un nuevo entrenador en el banquillo. Es el cuarto en 4 años desde
la Jesús Gil del tenis, macho. O sea, Badosa, sí, es que los fulmina, pero vamos.
Pero es que además el que tiene ahora, más allá de que no ha habido anuncio oficial ni del que se ha ido Jorge García, ni del que ha llegado Joel Canel, que es un extenista británico, es que llama la atención, primero, que es 12 días menor que Paula Badosa, tiene 25 años y nació 12 días después, que no es entrenador, que quizás es lo que más llama la atención, y que ha sido su agente y su manager durante este tiempo, y ahora la sentaba en el banquillo.
Un sueldo que se ahorra.
Es un escenista que sí, es que estuvo en una academia como consejero y daba como entrenador asistente y demás, pero nunca ha entrenado a nadie, y parece ser, aunque no hay anuncio oficial, porque así lo están inscribiendo en los torneos, es quien dirige ahora la carrera de Badosa.
No debe ser fácil, estar en el equipo de Badosa,
En comunicación, en fisioterapia también hace muchos cambios.
En ciclismo, hoy hemos conocido que el Tour de Francia de 2024 no va a terminar en París.
¿Dónde acaba?
Por primera vez en toda la historia. ¿Sabes por qué?
No.
Porque son los Juegos Olímpicos 5 días después de que acabe el Tour. Entonces han dicho que en París que está todo a tope y que mejor que...
Tienen para allá.
Que en Niza. 11:47, estamos en... Ya está Gonzalo Miró preparado. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Dónde andas?
¿Cómo estamos? Estoy en Málaga, en el Festival de Cine.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí,
¿y han puesto ahí en pantalla grande el Atleti o no?
No, de hecho lo he visto yo en pantalla pequeña, pero bueno, como me está tocando ver unas cuantas películas después de todo el tute de hoy, me ha venido bien ver un poquito de fútbol.
Vale, vale, perfecto.
Bien el Cholo, Gonzalo.
Muy bien el Cholo hoy,
Bueno, los números
y Griezmann, y Griezmann con el cambio de sistema, muy bien
los
también.
Los números son los que son. Espera, que voy a saludar a Rubén Martín y a Antonito Ruiz. Rubén, hola, muy buenas. Hola, y Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo primero, Antoñito, ¿quieres destacar algo de lo que ha dicho el Cholo de lo que ha pasado después del partido?
Sí, sí, porque ha estado muy bien, ¿no? Yo creo que el Cholo en este tipo de trances tira también de ironía para reivindicar con el mayor estilo posible todo lo que viene pasando con él hace mucho tiempo. Me refiero al 1-0ismo, ¿no? Ha dicho el Cholo, y lo vamos a escuchar ya, que ganar 1-0 últimamente se valora. Escuchamos al Cholo.
Bueno, últimamente veo que se valora mucho ese 1-0 para otros equipos, y eso me pone contento, ¿no? Porque ganar 1-0 no es fácil. Parecería que es simple, que te tenés que defender, sí, tenés que tener mucha concentración para defenderte bien, y muchos de estos equipos que están ganando a 1-0 han mejorado enormemente defensivamente. Está claro que todos nos gustaría ser contundente, tener una distancia mayor en los resultados, pero la concentración que te pide cuando vos ganas 1-0 es altísima, es más alta que cuando vas ganando 2-0.
¿Sabes qué? Al final se pone de moda el 1-0. Al final se pone de moda el 1-0, ¿eh?
Vais a rebufo del Barça, Antoñito, os estáis copiando de Xavi.
Ha hablado también de Morata y de Memphis, esa competencia tan bonita. Hoy, por ejemplo, Morata le ha ganado la partida a Memphis. La de hoy es la octava victoria fuera de casa, que a mí me parece que son números muy importantes para este Atlético de Madrid. Y bueno, aquí tengo a Joaquín Bacigalupo, que tiene noticias, yo creo que no tan buenas, del Girona.
A ver. Hola, Joaquín. Hola, ¿qué, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. No, en Girona la verdad que no están tan contentos, sobre todo porque les sale cara la derrota. Se retiraron lesionados Uriol Romeu y Alex García. Lo de Uriol Romeu parece que era una sobrecarga, se le subían los gemelos y pidió el cambio por precaución, pero sí que hay bastante más preocupación en el Girona con Alex García, porque se retiró tocándose los isquios de la pierna izquierda en una carrera y temen que se pueda haber roto, así que bueno, en los próximos días, por supuesto, vamos a saber más, pero sí que hay bastante temor en el Girona, porque no es solo la derrota, sino que le puede salir bastante cara.
Gracias, Joaquín, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta ahora. Rubén, ¿qué te ha parecido el partido?
Bueno, que se está confirmando que lo que hablábamos de antes del Mundial, de si había equipos a los que les podría terminar diferenciando antes y después del Mundial, está pasando. El Athletic Club está en posiciones, si contáramos solo 2023, para evitar el descenso, y el Atlético de Madrid estaría peleando el título de Liga si la Liga hubiera empezado en enero, con lo cual estamos viendo un equipo completamente distinto y que le sale todo. O sea, ha vuelto a ganar como el equipo que ganó la Liga, en el 90, teniendo ocasiones, y al final casi en la última, ayudado por el VAR, un gol que le había anulado el asistente.
Y con Oblak bien otra vez, ¿eh?
Y con Oblak muy bien, le ha parado un tiro desde el centro del campo a David López, que parecía que se iba adentro, y luego ha tenido un paradón también a un disparo de Riquelme. O sea, con Oblak bien, con la portería cero, y con Morata, por ejemplo, que ha vuelto a responder, igual que el otro día respondieron Memphis, Griezmann y también Morata, hoy ha vuelto a responder.
Uh-huh. Gato, Gonzalo, ¿este equipo de la segunda vuelta podría haberle disputado las dos primeras plazas a Madrid y Barça, o es una quimera pensar en eso?
Bueno, si ves la trayectoria que lleva el equipo ahora, diría que sí, porque además ten en cuenta que ahora mismo el Atlético de Madrid está más cerca del Madrid que del Madrid y del Barcelona, en puntos. Y la meta que tiene este equipo es intentar arrebatar esa segunda plaza. Lo que se está viendo que el que ha vuelto es el rey del unocerismo, que ha sido siempre el Atlético de Madrid. Lo que va a sacar a salen sucedáneos y se les otorga más valor a esos sucedáneos, como es el caso del Barcelona de Xavi, y se le da lo que dice el Cholo, la reivindicación que dice, ¿no? De que vale más el 1-0 en otros equipos.
Pero si al Barça, pero perdona, Gato, si al Barça le dan palos por ganar 1-0.
Vanagloriando al Barça están con el 1-0.
No, y te digo una cosa, y los 1-0 del Barça sirven para ser líder de la Liga Española de Fútbol. Claro,
pero, si precisamente ese 1-0 del Barça se destaca siempre como una crítica al juego del Barça.
Hombre, y conviene no olvidarse que la semana pasada el Atlético de Madrid le metió 6 al Sevilla.
Claro.
Bueno, ha vuelto a su senda, que es donde mejor se encuentra el Atlético de Madrid, es el 1-0. El mejor.
O sea, estuvo contra el Sevilla, estuvo incómodo, ¿no? Fue un día difícil.
Difícil.
Eso ya lo dijo Antonio Ruiz. La gente prefiere el 1-0 que no un 6-1.
Sí. Pero bueno, más allá de eso,
pregúntale a Pedrito los números del 1-0 del Atlético de Madrid.
Hemos llegado al absurdo de que el Barça a veces le dé vergüenza decir que ha ganado 1-0 y al Atleti a veces le dé vergüenza decir que está muy bien marcar muchos goles.
Claro, sí. Totalmente, sí. Que Gonzalo, ibas a decir algo.
Sí,
perdona, Antonio, ¿qué dices?
A ver, el Atlético no dice que sea malo un 6-1, eso es una barbaridad vuestra.
No, tú lo dijiste el otro día en el tertulión.
No, yo no lo dije. Sácame el copio. Sácame el copio. Eso es mentira.
Sí.
Yo dije que vale tanto el 1-0 como el 6-1 en cuanto a los puntos.
No, tú dijiste. Yo te dije que la gente se lo había pasado mejor seguro con el 6-1 que con un 1-0. Y tú dijiste, no, tú no sabes cómo son los del Atlético, no sé qué.
No me consta eso. Pero vamos, ese es el discurso vuestro de siempre, del tarugo. Muy ilustrado, que nunca valoró el 1-0 hasta que lo pone de moda un equipo que es líder, el Barça, que tiene, ¿sabes cuántos goles tiene en contra el primero de la Liga? 8.
¿Y?
8 goles en contra. Pues esto significa que cuando se aprende a defender mejor, se gana más.
Muy bien.
El Barça no había, yo no me atrevo hasta ahora a hablar por muchísima gente, nada más que por mí, pero creo que habrá muchos atléticos que se lo pasaron mejor el otro día frente al Sevilla que en el partido de hoy en Girona. Me da esa sensación. Yo por lo menos, ¿eh? Yo prefiero los 6 del otro día que el 1-0 de hoy. Dicho esto, hay algunos, imagino que pocos, pero algunos, que ya pensábamos que este Atlético de Madrid, que esta plantilla, debía competir la Liga a Madrid y Barça. A este Madrid y a este Barça. Yo creo que ahora se está demostrando que este Atlético de Madrid, en la primera parte de la temporada, no dio de sí todo lo que estaba capacitado a dar. Ahora, influyen muchas cosas. Influye no jugar en Europa, jugar un partido por semana, no tener la presión de competir como se obligaba a competir desde el principio. La tensión que había al principio de temporada yo creo que ahora mismo ha desaparecido. Yo creo que son varios factores que ayudan a que el Atlético de Madrid esté jugando más suelto y eso se nota.
Hoy entró Bissell en el minuto 80 después de las declaraciones de su padre, que había dicho algo así como que si no jugaba lo suficiente que van a considerar otras opciones, que se había reunido con Simeone, el jugador.
Puerta.
Es que vamos, pero yo creo que ya ha jugado los partidos suficientes para renovar automáticamente.
Ya, pero, si no juega...
Que... papá que no quiere jugar, porque claro. Se va ya. Papá Bissell dice que no está a gusto, pues oye, a la maleta sí, listo. Sí que es así. A ver si ya metemos aquí a los padres en la ecuación, ya tremendo.
Bueno, a ver si ahora Bissell es Lothar Matthäus, quiero decir. Claro, es que ahora parece que aquí cualquiera se sube al carro. Mira, entre las razones que hablaba Gonzalo y que hablabais todos, a lo mejor, lo ha dicho el Cholo ahora también en la sala de prensa, es que ahora el equipo juega como un equipo. A lo mejor en esa primera vuelta había elementos dentro del vestuario que enrarecían...
Era todo culpa de Joao Félix.
Enrarecían el ambiente y dividían...
Pero Joao Félix, dices... Del equipo.
Era todo yo digo varios. Digo
el
varios.
Clan de los portugueses.
Mateus Cunha.
Brasileños y portugueses.
Felipe,
Lodis. Por aclarar una cosa, porque esto es un dato que está dando Pedrito Martín últimamente, que es la diferencia del Atlético de Madrid con Joao Félix y sin él. Hay que recordar que, por ejemplo, las dos ligas que ha ganado el Cholo Simeone, ninguna ha sido con Griezmann. La liga la gana Joao Félix y no Griezmann.
Bueno, pero no compare Gonzalo Joao Félix con
las dos
Griezmann,
veces al Atlético de Madrid. Según, ya. O sea, después de ser el Atlético de Madrid campeón de liga.
Pero cuidado. Gonzalo,
sí, pero el papel de Joao Félix en la última liga del Atleti no fue de líder, ni mucho menos.
Sí, pero estarás de acuerdo, Mónica, que cuando Joao Félix, cuando el Atlético de Madrid ganó la liga y hizo aquella primera vuelta tan excepcional, Joao Félix fue de los mejores.
Vale, pues entonces, Gonzalo, ¿tú quieres a Joao Félix y que quiten a Griezmann?
Eso parece.
No, digo, pero que como
no, pero como, pero no,
la culpa era de Joao Félix. Sí, pero entonces,
lo has dicho,
Griezmann tiene la culpa de que el Atleti no gane.
No, yo no he dicho la culpa de Joao Félix, yo he dicho la culpa de jugadores.
No, si no te lo digo a ti, si lo digo por Pedro el otro día, que no paraba de decirlo.
Pero eso me parece muy interesante, eso que dice el Cholo, iba a decir, eso que dice Antoñito, que es que había jugadores que dividían el vestuario. No, yo no lo sabía.
Sí.
No lo sabía. Vale.
Yo te he dicho que ha habido impurezas que ha tenido que quitar el Atlético de Madrid para que esto.
Callos, de esto que te sale.
Sí. Y entre ellos estaba ha habido dos debates grandísimos. Pues, uno, el de Griezmann, que lo ganó el Cholo porque apostó por él a pesar de que jugase 30 minutos, y otro que se quitasen de medio a Joao Félix. Intervino el consejero delegado, dijo que había que sacarlo.
Pero todavía es del Atleti, ¿eh? Ojo. Está todavía... está cedido.
No, pero si realmente es así, es una gran noticia para el Atlético de Madrid que haya visto la luz y que de repente veas que no te has clasificado para octavos de Champions porque tenías a Joao Félix en tus filas, o que estés a 12 puntos del líder en Liga en octubre porque tienes a Joao Félix en tu equipo.
Creo que Rubén...
Eso no es así.
Si con Joao Félix no has conseguido...
Eso no es así.
Insisto que con Joao Félix has ganado una Liga hace dos años.
Pero si
has ganado la Liga hace dos años.
Mira, la ganó antes, Luis Suárez.
Exacto, los 21 goles de Luis Suárez. Los 21 goles de Luis Suárez. ¿Pero tú comparas a Griezmann con Joao Félix, Gonzalo? ¿A ti te parece que son comparables? El ejemplo que da Griezmann y el ejemplo que dio Joao Félix.
Yo no digo que son comparables, pero yo no compro que el equipo ahora vaya bien porque no esté Joao Félix. Yo no compro eso.
Bueno, pero han citado a tres. No. Hablan de Cuña, Joao Félix
es que no
y
solo
Felipe.
Él. Claro,
bueno, Felipe.
De Cuña y Felipe, claro. Imagino que
está
es un
bien
poco
que no lo compres.
Cuña, ¿no?
Bueno, no.
Pero de verdad, Gonzalo, pero es la realidad porque
quiere hablar Rubén.
Que iba a decir que de verdad estáis diciendo que el Atleti no ganaba no porque Oblak no paraba lo que para ahora, no porque Xavi ya no se autoexpulse como hizo en la primera parte de la temporada, o porque esté empezando a acertar arriba, sino porque Joao Félix dividía el vestuario. De verdad,
no, porque el equipo, no,
parte.
Rubén, te lo digo yo, porque el equipo juega como un equipo y ahí no hay ninguno que se sienta...
Y la culpa de que antes no jugara como un equipo era de Joao Félix.
Por ejemplo, uno de ellos sí.
No estoy nada de acuerdo. Para mí, el principal factor es que Griezmann es el futbolista ahora mismo de la liga.
Claro.
Por ejemplo.
Griezmann y un equipo que juega a lo que tiene que jugar. Y un equipo que juega a lo que tiene que jugar.
Yo creo que
ha conseguido el Cholo.
Es demasiada crueldad con Joao Félix, ¿eh? No puede ser un elemento tan nocivo como para que
destruya. Hablo de un vestuario enrarecido por la acción nociva de Joao Félix y de más gente. De Mateus Cunha, de Felipe, de más gente.
Bueno, pero de todas formas, Juanma, es que si eso es así, es muy buena noticia, porque entonces el año que viene el Atlético de Madrid estará peleando por los títulos.
No, porque vuelve
Joao Félix. Porque no volverá Joao Félix, entiendo.
Joder. La verdad es que es el demonio.
Pero mira, si además Joao Félix es feliz en Londres, que Joao Félix no es el principio.
Joao
Félix ha conseguido, que Joao Félix ha conseguido ser feliz en Londres. Infelizmente, su equipo no gana tanto como él pensaba, pero desde él sí es feliz.
Joao Félix tiene una liga con el Atlético de Madrid, cosa que Griezmann no tiene.
A ver, el único jugador del Atlético que sigue en Champions es Joao Félix, ¿eh?
Sí, sí, no, claro. Y los chiripitifláuticos están ahí en el circo mundial también, si quiere. Rubén, no se puede ser más demagogo. Eso es demagogia barata. Eso es demagogia barata.
Yo sé que te duele escuchar lo que...
No, a mí no me duele nada. A mí me duele que no tengáis razones de peso para defender a Joao Félix. Porque si tú dices que juega el Champions, claro que juega el Champions.
De todas maneras,
su equipo juega
se llama Félix, ¿eh? Félix.
Para defender a Joao Félix no hace falta atacar a Griezmann, ¿no? Quiero decir...
Claro, claro, exacto.
No creo que la
dualidad... ¿Reinildo es del grupo conflictivo también? No.
Reinildo es todo lo contrario al grupo conflictivo.
Ah, vale, vale.
Es soldado, ¿no?
Vale.
No, soldado no. Es un tío íntegro y respetuoso con el
vestuario. Y una de las cosas que le reivindicamos a Joao Félix es que tiene el ejemplo perfecto en casa, que es Griezmann, y no ha querido seguir ese ejemplo. No ha querido
secundarlo. Exacto. Bueno,
vale, de todas formas, en este...
Interesante, sinceramente, este momento.
Me parece una gran noticia que aquí el problema del Atlético de Madrid ya esté detectado.
No, eso no es así.
Lo hizo con ironía, Gonzalo.
Claro, me gustaría. Aguanta para el caso Negreira.
Me gustaría escuchar los cortes de cuando Griezmann hizo el documental de la decisión de Gato y de Antoñito.
Eso sigue siendo demagogia.
Es que nosotros no nos escondemos. Yo a Griezmann le di por fas y por nefas y le di
la nuestra de carrera de identidad. Y luego contestar yo. Mira.
Claro, y luego reconduce mi opinión porque me parece que pidió perdón, hizo todo lo que tenía que hacer para volver al Atlético de Madrid.
Al Griezmann fuera del campo yo lo maté, por ejemplo. Al Griezmann dentro del campo yo no me atrevo a discutirlo. Es indiscutible. Pero al Griezmann fuera del campo lo maté, claro, porque como lo mató toda la afición del Atlético de Madrid. Y como él ha hecho...
Y él mismo lo reconoce que sí.
Él ha hecho desde su puesto de campeón del mundo y de jugador importante y trascendente, se ha bajado al barro, se ha puesto el mono y ha dicho yo a esto me lo voy a ganar como... poniendo mi orgullo por debajo de ellos.
Como ha dicho Rubén, convirtiéndose en el mejor jugador de la liga.
Ah, pero si estos son de mejor, Rubén. Claro,
ahora, año pasado, por ejemplo, Griezmann metió 3 goles en liga. Sería culpa de Joao Félix también.
Bueno, pero el ejemplo y la actitud de Griezmann siempre ha querido ser la que es.
Pero si todos sabemos aquí de quién es, para quién es el culpable. Para ti, Gonzalo, el culpable es el Cholo, si está claro. O sea,
pero que no vaya siempre la misma guerra, Gato. Yo es que dudo que los problemas de Atlético de Madrid sean de Joao Félix.
Todo lo que hace siempre te parece mal.
O sea, este equipo... Que sí, vale, pero podemos ampliar un poco más el debate.
Sí, por supuesto, claro.
Claro, pues ya está. ¿Tú crees que el Atlético de Madrid ha dado el rendimiento que tenía esta plantilla en los 5 primeros meses de competición?
No, es culpa de Simeone y demás factores que influyen.
Bueno, pero algo de culpa tendrá el máximo responsable, entiendo yo.
Escucha, es que eso no lo he negado nunca, ¿eh?
Oye, una cosa, que acabe de poner la radio...
A otro le doy.
El que acabe de poner la radio, que sepa que el Atlético de Madrid ha ganado.
Sí, es verdad, 0-1. Sí, 0-1 con gol de Morata.
Sí, pero Rubén, pero para ti lo importante es que Joao Félix está jugando a la Champions.
No, para mí no, porque yo no hablo de Joao Félix. ¿Queréis
dejar de llamar demagogo a Rubén? Rubén es un periodista de la cadena COPE y está...
Es licenciado en demagogia.
Pero si no os gustan las opiniones que tiene, oye, dad otras, pero...
Licenciado en demagogia, licenciado.
Bueno, iba a decir que en este insípido trayecto que le espera al Atleti Madrid hasta final de temporada, lo mínimo que puede hacer es ganar en Girona, ¿eh?
Claro, sí.
Bueno, es un equipo difícil, ¿eh? Mira el Barça como
ganaron, Joseba, como ganaron todos los que han venido aquí.
No, han ganado muchos, pocos.
El Barça viéndolo ahora.
Aquí muy poco.
¿Y qué?
Muy poco.
Y el Barça perdió en Almería, ¿no?
Mira, Joseba de los
Que no es un campo fácil.
Ah, vale.
Bueno, gracias.
De verdad, Joseba, creo que sin presión. Con un partido por semana.
Claro, no tienes Champions, no tienes Copa, no tienes nada.
Mira, yo
no, pero digo que
Antonio, cálmate.
Es una sensación y me puedo equivocar. Pero creo que el Atlético de Madrid va a ganar, si no todo lo que queda, la gran mayoría.
Es que debe de ganarlos. Es que el objetivo del Atlético de Madrid es mantener este puesto al final de temporada, nada más.
Bueno, pues hasta aquí.
De momento son 3 puntos a tu Real, Joseba, 5 a Betis y 8 a Villarreal.
Perdón, Antonio, ¿qué me estás diciendo?
No, que te estoy intentando hablar.
Sí, pero es que hay otros compañeros que están hablando. ¿Yo qué quieres que haga?
Pero yo quiero aportar un dato a la discusión de que...
Pero vale, pero tú has hablado mucho y los demás también tienen derecho a hablar. Bueno, es que ahora aquí la gente se enfada muchísimo en antena y un día me voy a cabrear yo de verdad. Pero son ellos. Has hablado, ahora estaba hablando yo, Seba, que no había dicho ni
pío. La primera vez que hablo desde las 11:30 de la noche.
Jolín.
No, es pero que... quería corregir un dato. De
¿qué dato?
¿Cuál
el
dato?
El dato es que aquí en Montilivi han ganado solo 4 con el Atlético de Madrid.
Joder, 4. ¿Y qué te parece? ¿Poco?
Mucho, vale, venga. Bueno, hasta luego, buenas noches.
Adiós. Venga, buenas noches, gracias.
Adiós.
¿4? Pues el 30 y tantos% de los que han ido a Girona.
Gracias.
A ver qué te parece.
Juan Gato. Gracias, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches. Y un saludo para Joao Félix, si nos está escuchando el hombre desde Londres, porque ha quedado, vamos, como una especie de el descuartizador de... Vamos, lo peor que ha pasado por el vestuario. Rubén Martín.
Adiós, demagogo.
Adiós, un abrazo. Adiós, hasta luego. 12:04, hora menos en Canarias. Fíjense que esto es para hablar del 0-1 del Atleti en Girona.
Todavía de no Morata no hemos dicho nada.
¿Todavía no?
De Morata no hemos
el
dicho
tema gordo, todavía no lo hemos sacado.
Efectivamente.
Eso es lo de menos.
Juanma, la pregunta era si el Atlético de Madrid tendría que estar peleando la Liga o estar por donde está ahora.
Claro, no, la pregunta claro, es
eso
que...
Eso sí da para un debate.
Si el Atlético está haciendo esto ahora, debió empezar la Liga de otra
porque
forma.
Porque no lo ha hecho antes, claro.
Bueno, pero la gente te dirá, también la Real empezó de una forma y ahora la está pifiando. Son caminos totalmente distintos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también, como no, a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Desde que se fueron los torpedeadores de la disciplina del Cholo, Joao, Lodi, Cuña y compañía, el Atleti funciona. Hay jugadores que por encima de su rendimiento son nocivos. Otro oyente dice, a Memphis ya le cantan en el Atlético en 2 días que lleva. Igual Joao Félix lloraba mucho y jugaba poquito. Miró tiene razón que con Joao se ganó la Liga, pero parece que ha olvidado que también con Joao este año se quedó último del grupo de Champions y sin opciones en Liga a las primeras de cambio. Lo uno y lo otro son opiniones partidistas omitiendo datos. Otro oyente dice, ahora queremos una Liga de 1-0 y de 0-1. Vaya papeleta, menudo truño de partidos. Algunos son insufribles. La Liga de hoy está muy lejos de la de hace años. Otro oyente sobre el tema Barça dice, Laporta está haciendo un papel digno de un Oscar. Si no tuviera nada que esconder, haría una rueda de prensa de verdad y contestaría preguntas. Es víctima de su propio populismo y no se lo va a comprar ni su gente. Y decía otro oyente, ya podrían cambiarle el nombre al caso Negreira por el caso Enríquez. Soy de Negreira, a Coruña, y nos está denigrando. Y encima llevo 3 días en Barcelona y ni un sobre me han ofrecido.
Oye, Mundo Deportivo sí va a todo trapo mañana con el caso Negreira, ¿eh? A toda página una foto de Florentino Pérez, así presiona al Madrid. Iturralde González desveló que Florentino coaccionó tras un partido disputado en el Santiago Bernabéu. Me quiso meter en una habitación y dijo, solo os pido que me pitéis igual que al Barça. Y hace una lista mañana Mundo Deportivo de los graves errores arbitrales contra el Barça en la época Negreira. Mira, queríamos que todo el mundo estuviera metido de lleno en esto y ya está todo el mundo metido de lleno en esto. 12:07, mensaje importante de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mensaje muy importante de Línea Directa. Como cada noche en El Partidazo, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se vengan a Línea Directa. Allí, por ejemplo, puedes juntar el seguro de tu coche y el de casa. Y dirás, ¿para qué quiero juntarles? Bueno, pues lo primero, porque vas a conseguir un ahorro garantizado. Y es que además, en Línea Directa te van a regalar, por un lado, la cobertura de neumáticos del coche y por otro, manitas para tu casa, manitas para el hogar. ¿Cómo te quedas? Vente directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12:07, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.